UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada de Frecuencia Legal, esta nueva temporada de la segunda del programa de Radio UMH que busca acercar a sus oyentes al mundo del derecho desde esa perspectiva multidisciplinar que ya nos caracteriza y con el objetivo de ayudar a comprender y a conocer todo lo que sucede en nuestro día a día y también, por supuesto, en nuestro país. Mi nombre es José Carlos Espigares, y junto a Carlos Soler y a Carmen Ortiz, también codirectores del programa, empezamos nuestro programa número 22, quiero recordar, Carmen, ¿no? Carlos, 22, con él seguimos en esta temporada 2025-2026. En el programa de hoy, y como viene siendo costumbre, vamos a tratar temas jurídicos interesantes relacionados con la realidad que nos rodea, y también vamos a hablar con un profesional del mundo del derecho que seguro tiene mucho que contarnos. Es también oportuno deciros a nuestros oyentes, a nuestros queridos oyentes, que también que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de hablar con nuestra compañera del área de Derecho Mercantil de la UMH y colaboradora y codirectora de este programa igualmente, vicedecana del doble grado en Derecho y ADE, la profesora Ortiz del Valle. En nuestra primera sección, nos lo va a contar Carlos, si os parece, ¿no? Mejor, ¿qué vamos a hacer, Carlos, en el programa de hoy?
Sí, perfecto, José Carlos. En nuestra primera sección, en Actualidad y Derecho, vamos a explicar una sentencia de gran relevancia sobre derechos fundamentales e íntimamente relacionada con el procés de Cataluña. Uh-huh. Nos referimos a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 6 de noviembre de 2025, que a continuación desgranaremos. En nuestra segunda sección, en Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos jurídicos, como solemos hacer, el contrato de adhesión y, por otro lado, las cookies. Para ello, pues contaremos con la profesora María del Carmen Ortiz del Valle.
Y contigo mismo.
Y contigo, efectivamente, conmigo mismo. Por último, en la sección de tertulia jurídica, tendremos la ocasión de poder hablar con el profesor titular de Derecho Mercantil, Guillermo Velasco Fabra, de la Universidad CUNEF de Madrid. Y eso sería todo.
Pues muy bien. Yo solamente una cosa más para añadir. Agradecer a Marta Yorca, que está aquí con nosotros metiendo la música, etcétera, gestionando el programa, que no es fácil. Así que venga, adelante con tu tarea. Muchas gracias otra vez. Bueno, hoy va a explicar en Actualidad y Derecho, ya lo ha anticipado Carlos, una de las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada el 6 de noviembre de 2025, hace muy poquito, sobre la prisión preventiva de tres dirigentes del proceso independentista catalán de 2017, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras. Cuéntanos, Carlos, ¿dónde reside aquí lo atractivo de esta sentencia? Claro.
Claro, efectivamente, como bien has dicho, pues es una sentencia muy, muy reciente, del 6 de noviembre. Y bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar, por si acaso también resulta de utilidad para nuestros oyentes, que el Tribunal Europeo, con sede en Estrasburgo, es un tribunal internacional que se encarga de interpretar y garantizar la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, ¿no? Teniendo esto en cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en la sentencia de 6 de noviembre de 2025 por unanimidad que España no vulneró los derechos fundamentales de los tres dirigentes durante su prisión preventiva. Uh-huh. En particular, señaló que no hubo violación del derecho a elecciones libres ni del artículo que prohíbe utilizar restricciones de derechos con fines políticos o ilegítimos. El Tribunal Europeo ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos descarta que la ideología independentista de los políticos fuera el motivo de su prisión preventiva. vamos a desglosar qué significa esto, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos del tribunal y qué implicaciones tiene? Entonces, para situarnos, recordemos brevemente los hechos. Aquí, atención, entre septiembre y octubre de 2017 se produjeron los actos vinculados al referéndum de independencia de Cataluña, declarado inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. Durante ese periodo se organizaron manifestaciones masivas y se produjeron tensiones con las autoridades judiciales y policiales.
Y tanto, así fue, desgraciadamente.
Pues sí, entonces, en ese contexto, varios dirigentes políticos fueron imputados y más tarde puestos en prisión preventiva. Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, fue encarcelado en octubre de 2017. Jordi Turull, exconseller y candidato a la presidencia de la Generalitat, fue detenido en noviembre y, tras un breve periodo de libertad, volvió a ingresar en prisión en marzo de 2018, justo antes de su sesión de investidura. Y Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, fue también encarcelado en noviembre de 2017. Cuidado con esto. En 2019 todos ellos fueron condenados por sedición o malversación, aunque años después recibieron, como sabemos, el indulto parcial. Pero la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que analizamos hoy no se refiere a esas condenas impuestas en 2019. Cuidado, sino exclusivamente a la prisión preventiva y sus efectos políticos entre 2017 y 2019, ¿vale? Entonces, situándonos en esto, es importante. Sánchez, Turull y Junqueras presentaron demanda ante el Tribunal Europeo alegando tres cuestiones principales, ¿no? Que la prisión preventiva les impidió ejercer sus derechos políticos, en concreto, el derecho a ser elegidos y a ejercer el mandato representativo. Por otro lado, que la medida no perseguía un fin judicial legítimo, sino un objetivo político, es decir, impedir que accedieran a cargos públicos. Y por último, que los recursos ante los tribunales españoles, especialmente el de amparo, tardaron demasiado tiempo en resolverse. En resumen, argumentaban que su encarcelamiento preventivo había vulnerado el derecho a elecciones libres y el derecho a la libertad personal protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué normas ha utilizado el tribunal? Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en 1950. A ese tratado se le han ido añadiendo protocolos adicionales que amplían los derechos reconocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, el protocolo número 1, adoptado en 1952, es el primero, el más conocido y el presente en esta sentencia. Pues bien, introdujo, tres nuevos derechos hasta entonces. En primer lugar, el derecho a la propiedad. Por otro lado, el derecho a la educación y, en tercer lugar, y el que nos interesa sobre todo en esta cuestión, el derecho a elecciones libres, recogido en su artículo 3. Ese artículo 3 del protocolo número 1 ya lo había interpretado el Tribunal Europeo y dicha interpretación se hace de manera amplia, de tal forma que no solo protege el derecho a votar, sino también el derecho de los representantes electos a ocupar su escaño y ejercer su mandato. Por eso, este artículo fue central en el caso de Sánchez, Turull y Junqueras. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó dos artículos del convenio más. El artículo 5, que protege la libertad personal y prohíbe las detenciones arbitrarias, y el artículo 18, que impide usar las restricciones de derechos con fines distintos de los legítimos previstos por la ley, por ejemplo, como en este caso, con una finalidad política, ¿no? Así que, en esta sentencia, el tribunal combina normas del convenio y de su protocolo número 1, todos dentro del mismo marco jurídico europeo. El núcleo de la sentencia se centra, por tanto, en tres preguntas. ¿Fue legítima la prisión preventiva? ¿Limitó de forma desproporcionada los derechos políticos? ¿Y tuvo un fin oculto o político? Pues bien, sobre la prisión preventiva. El tribunal consideró que los jueces españoles motivaron adecuadamente la medida. Indicaron razones concretas: riesgo de fuga, posibilidad de reiteración delictiva y necesidad de preservar el orden público tras los hechos de 2017. El Tribunal Europeo entendió que, dadas las circunstancias, esas razones eran objetivas y no arbitrarias. Además, los tribunales nacionales revisaron periódicamente la situación de los acusados y valoraron alternativas, lo que refuerza la idea de que no hubo abuso. Sobre los derechos políticos, los demandantes argumentaban que no pudieron ejercer plenamente sus funciones parlamentarias. El tribunal reconoció que existieron limitaciones, pero destacó que las autoridades buscaron mecanismos para mitigarlas, como la posibilidad de delegar el voto o mantener su condición de diputados. Concluyó que la prisión preventiva no anuló la esencia del derecho político. Uh-huh. ¿Hubo restricciones? Sí, pero no una privación total. Por tanto, no hubo violación del derecho a elecciones libres. Y finalmente, sobre el supuesto fin político, muy cuestionado esto también, el tribunal examinó si las detenciones tenían una finalidad oculta. Impedir la actividad política independentista, ¿no? Para aplicar el artículo 18 se necesitan pruebas claras de una intención política detrás de las decisiones judiciales. El Tribunal Europeo no las encontró. Recordó que los partidos independentistas siguieron participando en elecciones, formando grupos y presentando candidatos, lo que demuestra que no hubo intento de suprimir una opción política. Por ello, descartó que existiera una finalidad ilícita y concluyó que no se vulneró tampoco el artículo 18. Entonces, el Tribunal también examinó el tiempo que tardaron los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque también esto fue una cuestión muy interesante, ¿no?, en esta sentencia. Aunque reconoció que los procedimientos fueron largos, subrayó la complejidad del caso y la cantidad de recursos paralelos. Determinó que el plazo, perdón, no fue excesivo y no vulneró el derecho a una decisión rápida sobre la prisión preventiva. Esta es una sentencia de sala, es decir, dictada por 7 jueces. Las partes disponen de 3 meses para solicitar su revisión ante la Gran Sala del Tribunal Europeo. Si no se admite, la sentencia será firme y su ejecución pasará a supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Cuidado, llegamos hasta el Consejo de Europa. Por tanto, la decisión es importante, pero aún podría revisarse si la Gran Sala acepta la petición. Entonces, tras conocerse el fallo, los principales medios destacaron que Estrasburgo avaló la actuación de la justicia española en lo relativo a la prisión preventiva. El gobierno valoró la sentencia como una ratificación de la independencia judicial y, por su parte, los representantes de los recurrentes manifestaron su desacuerdo, argumentando que el tribunal no tuvo en cuenta el contexto político y anunciaron que solicitarán la revisión ante la Gran Sala. Entonces, conviene recordar que esta resolución no cierra todos los casos relacionados con el procés, aunque quedan pendientes otras demandas sobre los juicios, las condenas y las inhabilitaciones. Entonces, desde un punto de vista estrictamente jurídico, esta sentencia reafirma 3 principios básicos del derecho europeo. 1. Que la prisión preventiva no es en sí una violación de derechos, siempre que esté motivada y controlada por los tribunales. Que el derecho a participar en la vida política puede tener límites razonables cuando hay causas penales graves y bien fundamentadas, y que el artículo 18 del convenio solo se aplica si hay pruebas claras de intención política o abusiva, lo que no se acreditó en este caso. En palabras del propio tribunal, las medidas adoptadas respondían a fines legítimos de preservación del orden constitucional y del buen funcionamiento de la justicia. En definitiva, la sentencia del 6 de noviembre de 2025 concluye que España actuó dentro de los márgenes permitidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos al decretar la prisión preventiva de los líderes independentistas. No hubo violación del derecho a elecciones libres, ni finalidad política oculta, ni abuso judicial. El tribunal reconoció que el contexto era excepcional, pero consideró que las autoridades españolas mantuvieron la proporcionalidad y respetaron los estándares europeos. Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron en decisiones motivadas que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas. Cuidado con esto también, Con ello, Estrasburgo cierra, al menos de momento, uno de los capítulos más internacionales del proceso judicial del procés. Esta sentencia es de especial importancia ya no solo por su trasfondo irremediablemente político y social, ¿no? Sino por las circunstancias actuales en las que vivimos, en las que cada vez más y por desgracia se pone en duda la independencia judicial. Así que bueno, espero que os haya gustado el análisis.
Interesante, Carlos.
Pues Carlos, claro que nos ha gustado. Es más, lo has explicado muy bien y además de esa manera equilibrada y moderada que tú tienes de ser y de estudiar las cosas. Y además aquí somos estudiosos, así que bueno, no hay mejor manera que hacerla como tú lo has hecho.
Muchas gracias.
Vamos ahora a la sección correspondiente a la clínica jurídica. En esta sección tratamos de explicar términos jurídicos recogidos en el Street Law, radiofónico que tenemos aquí entre manos y que es, como sabemos, una iniciativa de la cátedra de la Clínica Jurídica de la UMH, donde se recogen conceptos jurídicos de interés y se explican de la mejor manera, de la manera más cercana posible a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, en segundo lugar, de las cookies. Ahora después Carlos nos dirá. Y ahora, en primer lugar, de los contratos de adhesión, que sí que tienen una relevancia extraordinaria y una vigencia práctica extraordinaria. Y nos va a hablar de ello Carmen Ortiz del Valle. Carmen, pues eso, dile a nuestros oyentes que eso del contrato de adhesión, ¿qué es y qué significación tiene?
Pues José Carlos, un contrato de adhesión es un contrato cuyas cláusulas han sido redactadas íntegramente por una de las partes, denominada predisponente, generalmente una empresa o un proveedor de servicio, sin que la otra parte, que es el adherente, normalmente un consumidor o un usuario, tenga la posibilidad de negociar o modificar su contenido. Eso significa que la libertad contractual del adherente se reduce a dos opciones: aceptar el contrato íntegro tal y como está redactado o rechazarlo por completo. Es decir, el aceptante simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando el contrato en su integridad, pero sin posibilidad de aportar disposiciones o cláusulas o modificar las ya establecidas por la otra parte.
Y Carmen, ¿cuál es la razón de ser de estos contratos?
Pues mira, Carlos, estos contratos surgen de la necesidad de la contratación en masa, que es una de las características de la economía moderna. La mecánica de este tipo de contratación, que lleva a concluir contratos de idéntico o semejante contenido con una pluralidad de personas, hace que resulte imposible negociar individualmente cada contrato. En otras palabras, sería inviable para grandes empresas, imaginemos de telefonía, bancos, suministros de energía, etcétera, negociar individualmente cada contrato con millones de clientes.
Claro.
La contratación en masa y la uniformidad de las prestaciones exige el uso de condiciones generales de la contratación, que son uniformes. Según la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualquier otra circunstancia, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Sus características esenciales son las siguientes. En primer lugar, como ya hemos dicho, la predisposición unilateral. Las cláusulas son redactadas de manera previa y unilateral por el predisponente. En segundo lugar, se caracterizan por la imposición o no negociación. No hay posibilidad real de discusión, de regateo o de modificación de las condiciones por parte del adherente. En tercer lugar, se caracterizan también por la generalidad. Estas condiciones están destinadas a aplicarse a una pluralidad indefinida de contratos, a una masa de usuarios. Y por último, se caracterizan por la rigidez. El clausulado es un bloque unitario que debe ser aceptado en su totalidad.
Y Carmen, ¿cuál es la problemática en torno a estas condiciones generales, si es que la hay? Supongo que, que podrá crear ciertos problemas de desequilibrio, ¿no?, entre las partes del contrato.
Claro. Bueno, antes de entrar a responder la pregunta en concreto, hay que decir una cosa, y es que el fenómeno de las condiciones generales de la contratación no tiene que ser enjuiciado de forma negativa. De hecho, hay quien considera que, de no existir, resultaría imposible concluir en condiciones favorables para el adherente muchos contratos en sectores muy diversos, como podría ser, por ejemplo, el de seguro, al que nos hemos referido, al contrato de seguro nos hemos referido en algunos programas anteriores.
Claro.
Dicho esto, obviamente el principal problema que presentan los contratos de adhesión, y en particular las condiciones generales de la contratación, es que al ser preredactadas por una de las partes, pueden contener cláusulas que favorezcan al predisponente de forma no equitativa. El principal problema, en consecuencia, reside en la ruptura del principio clásico de igualdad negocial entre las partes. Hay una parte, por decirlo así, fuerte, que es el predisponente, que ostenta una posición de dominio, y una parte débil, que es el adherente, que carece de poder de negociación y a menudo del conocimiento técnico para comprender todas estas cláusulas.
Pues sí, la verdad es que se pierde uno en tantos estos contratos.
Claro. Para hacer frente a estas condiciones hay que estar tranquilos porque, a estos problemas hay que estar tranquilos porque las condiciones generales están sometidas a una serie de controles. Hay un primer control de inclusión e incorporación, con el que se busca asegurar que el adherente, que nosotros cuando nos adherimos, tengamos la oportunidad real de conocer y entender las condiciones antes de firmar el contrato. En este sentido, las cláusulas deben ser claras, concretas y sencillas en su redacción, deben ser accesibles y comprensibles y no remitir a textos o documentos que no se faciliten en el contrato. Y aparte de ese control de inclusión de incorporación, hay un control de contenido. Superado ese primer control, por decirlo así, existe un control de legalidad, en el sentido de que las condiciones que sean contrarias a normas imperativas van a ser nulas. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones existen condiciones que en principio son legales, pero sin embargo son abusivas, excesivas, especialmente cuando el aceptante es un consumidor. Por eso existe una protección adicional cuando el adherente, como digo, es un consumidor. Pues no solo son nulas las cláusulas contrarias a la ley, sino también las cláusulas abusivas. ¿Y qué es una cláusula abusiva? Bueno, pues aquella estipulación, no negociada individualmente, ya sabemos, que en contra de las exigencias de la buena fe, cause en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante en los derechos y las obligaciones de las partes. Las cláusulas abusivas van a ser nulas de pleno derecho si tienen por no puestas, y el contrato sí, sí podrá seguir vigente, pero sin ella. ¿De acuerdo? Para finalizar, simplemente decir a nuestros oyentes que la normativa principal que regula y protege toda esta cuestión está, por un lado, integrada por el texto refundido de la Ley General para la Defensa del Consumidor y Usuario y, por otro lado, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
Muy bien, Carmen. Pues perfecto. Por cierto, aprovecho la ocasión para, si algún oyente tiene interés, tú misma dirigiste un serial, en este caso de podcast, con distintos profesores de distintas universidades españolas, en este caso sobre la protección del cliente bancario, del consumidor bancario, y que son bastante interesantes y están disponibles en Radio UMH. Vamos con el segundo de los conceptos. Ahora Carlos nos va a hablar de las cookies. Bueno. Pues venga, todo tuyo, somos todo tuyos. ¿De qué nos quieres hablar en un programa, además, como este, de naturaleza claramente jurídica?
Sí, pues hoy vengo a hablaros, José Carlos, de las cookies, un concepto que prácticamente vemos todos los días y es interesante tener claro en qué consisten en esta sociedad digital en la que vivimos, ¿no? Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web guardan en tu dispositivo cuando las visitas, ya sea tu ordenador, tu móvil, tu tablet o incluso en tu televisor. Sirven para recordar información sobre ti o sobre tu actividad en la web. Por ejemplo, pueden recordar que ya iniciaste sesión, que pusiste algo en el carrito de compras o incluso qué idioma prefieres. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero también hay cookies que registran tu comportamiento, qué páginas visitas, cuánto tiempo pasas en ellas o qué temas te interesan. Esa información luego se usa, sobre todo, para mostrarte publicidad personalizada. Te conviertes en un potencial cliente, aquel que todavía no lo es, pero que por sus gustos e intereses es probable que se acabe convirtiendo en un cliente, en un consumidor. Por eso las cookies están en el centro del debate sobre privacidad y protección de datos personales.
Entonces, Carlos, ¿todas las cookies hacen lo mismo o hay de diferentes tipos?
Sí, hay distintos tipos y eso marca la diferencia. Podemos agruparlas en tres categorías principales. En primer lugar, las cookies técnicas o necesarias son las que hacen posible que la web funcione. Por ejemplo, mantener tu sesión abierta. Estas no requieren tu consentimiento. Luego están las cookies de preferencias o personalización. Guardan tus elecciones como idioma o diseño. Estas sí necesitan tu permiso, salvo que sean imprescindibles. Y en tercer lugar, ¿no?, en esta clasificación un tanto genérica, están las cookies de análisis o de publicidad, que son las que registran tus hábitos para estadísticas o marketing personalizado. Estas requieren consentimiento expreso y no deberían instalarse hasta que tú aceptes.
Interesante, Carlos. Y desde el punto de vista legal, ¿qué dice la normativa sobre el uso de las cookies? Y además, últimamente se habla mucho también de los muros de cookies. Cuéntanos qué son exactamente.
Sí, buenas preguntas, porque es un tema un tanto controvertido, ¿no? Entonces, en primer lugar, la base jurídica. En Europa, las cookies están reguladas por la Directiva de Privacidad Electrónica y Privacy y el Reglamento General de Protección de Datos, que ya nos debería sonar, que es el RGPD. En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información exige informar de manera clara y obtener el consentimiento previo del usuario para todas las cookies que no sean estrictamente necesarias. También tenemos, por supuesto, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que transpone efectivamente el Reglamento General. Ahora bien, sobre los muros de cookies, son esos casos en los que una web te dice o aceptas todas las cookies o no puedes acceder al contenido, o te ofrecen una alternativa de pago suscripción para poder navegar sin cookies. Antes, lo habitual era que pudieras aceptar, rechazar o gestionar tus preferencias con libertad. Pero en los últimos años, muchas páginas, prácticamente todas a excepción de algunas pocas, han limitado el acceso si no aceptas las cookies publicitarias, lo que se conoce como un cookie wall o muro de cookies. Las autoridades de protección de datos, como la Agencia Española de Protección de Datos o el Comité Europeo de Protección de Datos, han dicho que esos muros solo son válidos si realmente existe una alternativa justa y equivalente sin cookies. Por ejemplo, si ofrecen una versión de pago sin rastreo, esa alternativa debe ser razonable y no abusiva. Si el usuario se ve obligado a aceptar las cookies porque no tiene otra opción real, ese consentimiento no es válido según el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, lo dicho, en la realidad práctica todo esto está cogido con pinzas. En otras palabras, los muros de cookies han cambiado la forma en que se pide el consentimiento y están siendo muy cuestionados desde el punto de vista jurídico y ético, porque en la práctica no te dejan acceder a las webs si no aceptas o si en su caso te haces suscriptor. Por ejemplo, ¿no? Para que lo podamos ver. En el caso de la UMH, te aparece la información sobre cookies en la página web, ¿no? Cuando accedes. Tú puedes ver los contenidos y directamente rechazar todas las cookies, excepto las técnicas, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, los periódicos no. O aceptas todo o tienes que suscribirte a pagar. Este caso es curioso, ¿no? Porque ellos, los periódicos, hace años, al principio de aparecer la regulación de protección de datos, te dejaban rechazar las cookies y acceder prácticamente a todo el contenido, excepto al premium. Fueron muy listos. ¿Qué hicieron? Crear un hábito. Nos acostumbramos a acceder al periódico y de un día para otro cortaron el grifo, lo que generó esa dependencia y la necesidad de querer hacernos suscriptores, a no ser que aceptemos y cedamos todos, repito, todos nuestros datos de carácter personal para disfrutar de ese servicio. Y así en muchos sectores.
Es una cuestión delicada, ¿no, Carlos? Porque, claro, podríamos decir que aceptar cookies ya no es solo hacer un clic automático, sino que implica una decisión sobre nuestra privacidad, parece, ¿no?
Exactamente. O sea, las cookies pueden facilitar la navegación, pero también implican que estamos cediendo parte de nuestra información personal o toda. Nuestra información personal, a día de hoy, vale dinero. Las empresas se esfuerzan en conseguir esos datos. De hecho, llegan a pagar por conseguir nuestros datos. No vale decir: yo no tengo miedo a que tengan mis datos, porque lo que importa es el uso que le pueden llegar a dar a tus datos personales sin tu consentimiento. Aunque, bueno, tengo tu consentimiento de esa forma que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Es que pueden llegar incluso a cederlos a terceros. Te informan al respecto y muchas veces nos fuerzan a aceptar esta condición o no le damos importancia directamente. Tus datos tienen valor. Hay que apreciarlos y defenderlos. Por eso es tan importante leer, entender y elegir, como para cualquier otra cosa. Así que la próxima vez que accedáis a una web, pensad dos veces eso de aceptar todas las cookies. A mí me da algo, la verdad, cuando lo veo en directo. Puedes intentar pulsar en aceptar solo las cookies técnicas o necesarias. Si un sitio no te da opciones reales, conviene cuestionarlo. La protección de datos no es un favor que te hacen, es un derecho.
Muy bien, Carlos. Pues muy interesante lo que nos has contado y el mismo interés habrás suscitado en los que te han escuchado. Con esto nos vamos a la última sección. Tenemos aquí ahora con nosotros a Guillermo Velasco Fabra en la sección correspondiente a la tertulia jurídica. Guillermo es, además, un gran amigo, es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad CUNEF de Madrid, doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, también máster en Leyes por la Universidad de Passau. Es una persona inquieta, obviamente ha realizado estancias de investigación en distintas universidades, que casi omito, pero en Harvard, en Coimbra, en Lisboa, en Passau, en tantas, en Viena. Y bueno, también es codirector de revistas como la de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales de Aranzadi y de la revista Lex Mercatoria, que codirige conmigo, con mucho empuje, con mucha fortuna, porque nuestros colaboradores no nos fallan nunca. Y además, Guillermo también es abogado, por cierto, lo fue, y además abogado asociado en Deloitte fue durante 7 años, además de académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Por muy buen colega y amigo que sea, es justo introducirlo como le corresponde. Con Guillermo vamos a hablar de cine y derecho, y además en un determinado sentido, aprovechando también que hace 80 años finalizó la Segunda Guerra Mundial, y por tanto vamos a enfocar la tertulia de hoy hacia un determinado camino que ahora vamos a ver. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, profesor Espigares, querido José Carlos.
Muy bien, pues mira, vamos a ir directamente a una primera pregunta, porque Guillermo, ¿puede, y nuestros oyentes están encantados seguro de escucharte, ¿puede el arte formar a los futuros juristas?
Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad de Miguel Hernández y a los profesores Ortiz del Valle, Espigares y Soler, y a todo el equipo técnico esta iniciativa genera en España, que de verdad que hacéis auténtica transferencia del conocimiento. Una pregunta para comenzar la entrevista. Yo creo que la capacidad formativa del arte en sus diferentes vertientes, el cine, la literatura e incluso la ópera, permite configurar a los alumnos la vocación jurídica e impulsar el anhelo por la búsqueda del valor de la justicia, que debe ser el ideal del jurista. Por ejemplo, la ópera Fidelio, de Beethoven, por cierto, la única ópera que compuso, Las bodas de Fígaro de Mozart, El mercader de Venecia de Shakespeare o El proceso de Kafka, son obras de la cultura occidental con un interesante y formativo trasfondo jurídico. La creación artística clásica se inspira en los cuatro valores que han configurado Occidente desde Grecia: la belleza, la bondad, la verdad y la justicia, que a su vez se entreveran formando una unidad artística en forma de libro, ópera o película.
Así es, Guillermo, la verdad es que incluso además da gusto lo que refieres, ¿no? Porque qué necesitados estamos también de introducir en las conversaciones elementos de otro nivel. Hace 80 años, refería yo hace un momento, Guillermo, que finalizó la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945, gracias a Dios, y bueno, podríamos hacernos una pregunta ahora interesante, ¿verdad?, y vinculándola al cine. ¿Pueden explicarse aspectos jurídicos del nazismo a través del cine, Guillermo?
Sí. Yo creo que el cine, a través del visionado de las películas, permite adentrarnos en la dimensión histórica del nazismo. Hay un elenco de películas que seguro que muchos de los oyentes conocen, que analizan cuatro cuestiones jurídicas de este régimen totalitario. En primer lugar, los juicios al nazismo después de la Segunda Guerra Mundial. Los más conocidos fueron los juicios de Nuremberg a los nazis más relevantes, como por ejemplo Göring, que fue vicecanciller, o von Ribbentrop, que fue ministro de Asuntos Exteriores. En segundo lugar, el silencio de la sociedad alemana en los años 50 ante su pasado, frente a un decidido impulso de abogados, fiscales y jueces por juzgar y condenar a los colaboradores de este régimen totalitario. En tercer lugar, el expolio artístico de los nazis y el intento de recuperar obras de arte incautadas a través de largos procesos judiciales y arbitrajes. Y en cuarto lugar, cómo se enfrenta el derecho al negacionismo del nazismo. Creo que son cuatro cuestiones jurídicas que a través del cine se pueden analizar.
Muy bien, tenemos aquí con nosotros también, Guillermo, a Carlos Soler y a Carmen Ortiz, codirectores y coordinadores del programa, y te van a hacer alguna pregunta, ¿no, Carlos? ¿Querías?
Sí, hola, Guillermo, ¿qué tal? Pues buenos días. A colación de todo lo que estás comentando, muy interesante, me surge una pregunta, ¿no? ¿Podrías recomendarnos películas jurídicas que traten estos temas?
Pues os voy a recomendar unas películas. Empiezo por la primera, que es mi película preferida, que es
Vamos a tomar buena nota,
¿eh? Tomando nota, sí.
Pues me alegro. La primera es mi película preferida, que es Vencedores o Vencidos, de 1961, que se centra en el juicio a cuatro destacados juristas que colaboraron con el nazismo. Se observa ya en la película que los vencedores, los aliados, quieren que el tribunal suavice las condenas a estos cuatro juristas para que Alemania se incorpore a Occidente frente al comunismo durante el comienzo de la Guerra Fría. El enemigo ya no era el nazismo, sino el comunismo. El enemigo de las democracias no era el nazismo, sino el comunismo. Por eso, en la película se plasma muy bien este cambio de orientación. Por ejemplo, el juez, interpretado por el mítico actor Tracy, permanece leal al valor de la justicia, ese jus naturalismo, frente a los intereses geopolíticos del momento. Sin embargo, el acusado, interpretado por el siempre recordado Bud Lancaster, y que es reconocido por ser un brillante juez en un sentido técnico, se mantiene anclado en el positivismo más atroz porque instrumentalizó el poder judicial para que los poderes ejecutivo y legislativo lograran sus objetivos, por ejemplo, el antisemitismo y la eugenesia. Otra película que recomiendo, quizá la segunda, lleva por titula La conspiración del silencio. Es una película del año 2014 que está basada en hechos reales. Hace referencia a la actuación de abogados y fiscales en defensa de las víctimas del nazismo frente al silencio generalizado a nivel institucional que se impuso a partir de finales de los años 50 en Alemania. Occidente se encontraba en un momento geopolítico complejo con la Unión Soviética, que culminaría con el Muro de Berlín en los años 60. Hay una película que recomiendo que es 1-2-3 de Billy Wilder, que es una delirante crítica al comunismo. Sin embargo, en esta película en la que he citado, La conspiración del silencio, vemos cómo abogados y fiscales comprometidos con la justicia en la búsqueda de la verdad lograron impulsar con éxito causas contra personas que colaboraron activamente con el nazismo. Y quizá por último, haciendo referencia a la parte artística, destacaría la película La dama de oro. Es una película también reciente, del año 2015, que hace referencia al expolio artístico durante el nazismo. La película también se basa en una historia real, concretamente María Hallmann, que era una judía vienesa, quiere recuperar un cuadro pues muy conocido del pintor Klimt y después de un largo proceso logra recuperarlo a través de un arbitraje en 2006. Por tanto, son estas tres películas las que recomendaría como una aproximación al nazismo a través del cine jurídico.
Guillermo, soy Carmen. A mí también me gustaría hacerte alguna pregunta. Sí. ¿Por qué los aliados eligieron la ciudad de Núremberg para la celebración de los juicios?
Pues era una ciudad que vinculaba a la nueva Alemania de Hitler con su mítico origen histórico. Es evidente que cada nación se configura sobre mitos fundacionales. Por ejemplo, en España se configura en torno al mito de Covadonga, con la Reconquista. Los nazis celebraron los congresos del partido en Núremberg en la década de los años 30. Eran congresos anuales. Por ejemplo, Goebbels, que les sonará a los oyentes, que fue el ministro de propaganda, encuentra en Leni Riefenstahl a la perfecta directora. Esta directora afirmaba que el cine es el más poderoso de todos los medios modernos de expresión. Y de entre las películas documentales de esta directora destacan dos: La victoria de la fe y El triunfo de la voluntad, sobre los congresos en Núremberg. Además, los nazis promulgaron las leyes de Núremberg en 1935. No hay que confundirlo con los juicios de Núremberg. En estas leyes, desde el derecho, se empiezan a limitar derechos y libertades fundamentales de los judíos. Por ejemplo, prohibiendo los matrimonios mixtos entre alemanes y judíos, o el ejercicio de las profesiones liberales. Por estas razones, los aliados decidieron que el juicio a los nazis más relevante se celebraran en esta ciudad cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, porque fue una ciudad emblemática para el nazismo. Y con ese valor simbólico, los aliados optaron por esta ciudad. También quería hacer una reflexión, porque estas películas documentales a las que he hecho de referencia de la directora Leni Riefenstahl tienen una contraposición en la película que seguro que todos los oyentes han visto, El gran dictador, de Chaplin, de 1940. El diálogo final de esta película es una defensa indeleble de los derechos y libertades fundamentales en una época histórica en la que parecía que Hitler dominaría Europa sin oposición, porque hay que recordar que invadió Francia entre mayo y junio del año 40. Siempre digo lo mismo, este discurso final de la película El gran dictador de Chaplin debería ser la primera clase de derecho constitucional en las universidades, porque es una defensa de la dignidad del hombre.
Qué interesante, Guillermo. ¿Y hay algún otro juicio importante sobre el nazismo que también se haya convertido en película?
Sí, hay uno que también es muy relevante porque fue el primer gran juicio televisado. Y fue el juicio en 1961 al teniente coronel Adolf Eichmann, que organizó las deportaciones de los judíos a los campos de concentración para su exterminio. Como ya he dicho, se convirtió en el primer gran juicio televisado de la historia con un amplio despliegue técnico. Hay varias películas sobre este tema. Destacaría para los cinéfilos dos: The Eichmann Show y Operación Final. Eichmann coordinó la solución final al problema judío que se adoptó en la conferencia de Manzante en el año 42. Y después de la Segunda Guerra Mundial, este militar logró ir a Argentina y no fue juzgado en Núremberg. Y este caso tiene su origen en su detención ilegal, porque Argentina en ese momento no colaboraba en las extradiciones, por el que Eichmann fue secuestrado por el Mossad cerca de Buenos Aires para ser juzgado y condenado en Jerusalén. Arendt, referente en teoría política, afirmaba y describía describió este juicio en un libro que recomiendo también a los oyentes, que es Eichmann en Jerusalén, que es una obra imprescindible para entender este caso desde el punto de vista jurídico y sobre todo porque introduce el concepto de la banalidad del mal. Este militar, Eichmann, se definía a sí mismo como un burócrata cumplidor de la ley y Arendt decía que era un hombre terrible y terroríficamente normal, no un sádico. De hecho, recoge en su libro que 6 psiquiatras afirmaron que este militar era, entre comillas, una persona normal. Y por último, es otro juicio que se ha llevado al cine, como muchos de los oyentes son universitarios, destacaría la película Sophie Scholl, Los últimos días. Sobre el juicio a Sophie Scholl, que era una universitaria alemana, que tenía 21 años, y formaba parte de un grupo de resistencia pacífica conocido como La Rosa Blanca. Fue detenida por distribuir panfletos en defensa de los derechos humanos frente al nazismo en la Universidad de Múnich en 1943. Fue juzgada y condenada a muerte con su hermano Hans Scholl, evidentemente en un juicio sin ningún tipo de garantías. Hoy, además, en Alemania es un ejemplo de universitaria que no se doblegó frente al nazismo.
Y, Guillermo, por último, ¿podrías recomendarnos películas de otras especialidades jurídicas?
Pues sí. Voy a hacer una recomendación, al margen de las películas jurídicas, evidentemente que he comentado, vinculadas al nazismo y que explican este régimen totalitario, destacaría 3 películas que un estudiante de derecho en un sentido amplio debería conocer en el grado o en el máster. En primer lugar, la película Veredicto Final, sobre responsabilidad por negligencia médica. En segundo lugar, 12 hombres sin piedad, que realiza un magistral estudio jurídico y psicológico de la institución del jurado. Y en tercer lugar, Matar a un ruiseñor, que profundiza en el derecho de defensa. Son 3 clásicos imprescindibles del cine jurídico, interpretados por legendarios actores de Hollywood que todos conocemos, como Paul Newman o Gregory Peck. Y por último, si quisieran analizar películas de derecho mercantil, que es mi disciplina, les recomendaría el libro Derecho Mercantil y Cine. Y para finalizar, quisiera trasladar a los oyentes, que son los protagonistas de este programa también dirigido, que el cine, lo que decía al principio el profesor Espigares, además de elevarnos a ese nivel más alto de la belleza de la creación artística, porque una película evidentemente es una obra de arte, se convierte en una verdadera escuela, en un sentido socrático de la justicia y del derecho para los alumnos. Y bueno, pues con esta idea final, quería finalizar.
Pues muchísimas gracias, Guillermo, por acercarnos al derecho, en esta ocasión a través del cine. En otras ocasiones ya has hablado aquí de otros temas, pero en esta a través del cine, y bueno, y de hacerlo del modo en que tú lo haces, de esa manera tan informada, tan clara, que por qué no también apasionada, como apasionante es el tema sobre el que te has centrado hoy. Tema por lo demás triste por lo que se refiere al daño que causaron los totalitarismos, en este caso el fascismo, pero oye, igualmente necesario, por qué no hablar de él, porque no conviene olvidarlo, desde luego. Y si la manera de hacerlo es recurriendo al arte con la moderación y la serenidad que representa siempre, como tú también lo haces, el resultado es estupendo. Muchísimas gracias otra vez, Guillermo, y estás invitado porque esta es tu casa, como tú bien sabes.
Pues me encantará volver. Muchas gracias.
Muy bien. Nos despedimos ya también de nuestros oyentes. A buen seguro habrán disfrutado con el programa de hoy, tan diverso, bueno, y con tantas cosas de las que hemos hablado. Y también me despido, por supuesto, nos despedimos de Carmen Ortiz, que aquí está con nosotros, y de Carlos Soler, así gracias. Como de Marta, que siempre hace que todo esté en su punto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Con mis cenizas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.